NTN Concentrado.
Columna de marketing, a quien no toquen nada. Hoy marketing de la tecnología, Pedro García Maggi. Hablaste marketing del lujo, el marketing de la cosmética. Hoy vamos con el marketing de la tecnología.
Efectivamente. Podría parecer que marketing de la tecnología sea realmente muy específico, ¿no? Muy especializado. Pero me parece que cuando hablamos de lujo, cuando hablamos de cosmética, ahí sí éramos especializados, porque no toca a todo el mundo. El marketing de la tecnología nos afecta absolutamente a todos. Voy a dar algunos ejemplos simplemente de marcas tecnológicas para las cuales he trabajado como consultor de marketing a nivel internacional. Uno de los ejemplos es de Vialet, en el que fui director de marketing, que es una empresa de equipos de sonido totalmente revolucionarios porque tienen una tecnología de hibridización de lo digital y lo analógico que da el sonido más perfecto del mundo. Esa es una marca tecnológica. Otro ejemplo puede ser una empresa que se llama Prophecy, una marca, que nacieron del Instituto de la Visión de París, en que desarrollaron un sistema de lentes para ciegos. Puede ser paradójico, pero es un sistema de visión, incluido unos lentes que se conectan directamente al cerebro con un cable y que permiten a ciertos ciegos que tienen problemas generalmente de retina de recuperar un cierto tipo de visión. Entonces, a partir de esa ruptura tecnológica muy importante, pues un sistema de visión que se llama neuromórfico, no voy a entrar en los detalles, ellos se separan y lanzan una marca de sistemas de visión, por ejemplo, para autos o para los cascos de realidad aumentada que ven los ojos moverse con una rapidez más fuerte, etcétera. Otro ejemplo de marca tecnológica puede ser WeThings, es el líder mundial de objetos conectados de salud, balanzas, relojes. Ahora lanzaron una cosa maravillosa que son test de orina que uno pone en el water directamente y todos los días te analiza tu orina. Y lo lanzaron en el CES de Las Vegas ahora en febrero en enero de este año, por ejemplo. Esas son marcas tecnológicas porque se construyen a partir de tecnologías. Por ejemplo, cuando trabajo con estas empresas tecnológicas, mis interlocutores no son expertos de marketing, ni mucho menos, ni artistas como en la cosmética o como en el lujo, o creadores. Son generalmente ingenieros, médicos, investigadores, gente por naturaleza muy factual, muy racional.
Ciencia, datos.
Datos, y hechos globalmente. Entonces, cuando llega una persona con la competencia mía, que es el marketing, estas personas me consideran generalmente como, bueno, llega la mentira a la empresa, llega la exageración, vamos a empezar a decir cualquier cosa, porque el marketing está generalmente visto así. Todos los oyentes que siguen estas columnas de hace cierto tiempo saben que el marketing no es lo que hace, ni miente ni exagera. Lo que hace
No
debería hacerlo. No hay razón ni en la metodología del marketing. Eso no es una opción. Lo que hacemos es conocer a las audiencias, explorar, tratar de saber qué es lo que la gente quiere y qué es sobre todo lo que no quiere y cómo lo quiere. Tener una estrategia de ataque del mercado, jerarquizar los mensajes, tener palabras quirúrgicas para transmitir esos mensajes y proyectarlos con potencia al potencial consumidor. Entonces, ¿para qué sirve el marketing de la tecnología? ¿Y qué es lo que aporta? Sirve porque el mundo es cruel y que nada se vende solo. Entonces, las empresas tecnológicas,
por más que tengas una tecnología avanzada en la frontera del conocimiento, que seas vos el único propietario de esa nueva tecnología, vos decís, no se va a vender solo.
Exactamente. Recordemos que las personas, nosotros, tenemos nuestros hábitos que nos gustan, nos complacen y no los vamos a cambiar del día a la mañana. El marketing lo que intenta es de comunicar mensajes muy rápidos para tratar de cambiar ligeramente esos comportamientos. Hay un ejemplo y se llama el síndrome del Concorde. Ajá. No sé si escucharon hablar, pero sí. Concorde es unos aviones de los años 70 desarrollado por la industria aeronáutica francesa e inglesa juntas, británica juntas, y crean el primer avión comercial a velocidad supersónica, que en realidad un beneficio fantástico porque reduce de mitad todos los trayectos en avión, el tiempo, ¿no? Reduce el tiempo de mitad, todos los viajes de mitad. Entonces, una gran innovación tecnológica, un buen producto, pero hoy en día el Concorde, ¿dónde lo encontramos? En los museos únicamente. Fue un gran fracaso comercial. Es una tecnología que yo llamo una tecnología huérfana, que no logró encontrar a sus audiencias, a sus consumidores. Quizás por una cuestión de precio, pero el precio, recuerdan que ya lo hablamos, el precio no es un cálculo, el precio es un posicionamiento de marketing también, se decide por el marketing. Y Eso nos muestra que no alcanza ni siquiera con ser el Concorde y viajar a velocidad supersónica y disminuir por mitad el tiempo de viaje para que una tecnología o una marca tecnológica tenga éxito. Se necesita siempre marketing. Ahora, de mi experiencia, un poco del trabajo con empresas tecnológicas, yo lo que veo es que hay más o menos 3 o 4 puntos claves que veo que hacen que las marcas tecnológicas puedan tener un éxito importante. El primero de ellos es enfocarse en el beneficio de la tecnología para el utilizador. Y ya lo dijimos, ¿no? Los ingenieros, los técnicos, los investigadores, que son gente muy cartesiana y muy, muy pedagógica también, tienen tendencia a explicar las tecnologías, lo que en sí es bueno. Pero recuerden que los utilizadores, nosotros mismos, tenemos muy poco tiempo para captar un mensaje. Tenemos un microsegundo, a veces tenemos como máximo un segundo para entender un producto. Entonces, las explicaciones evidentemente tienen que ser telegráficas. Si no son muy cortas, inmediatas, nadie las va a entender. Para eso viene el marketing, ¿no? Justamente, para escuchar mucho a todos esos ingenieros, esos médicos, esos investigadores y hacer un resumen, una síntesis explosiva, ¿no?, de lo que están diciendo. Y es ahí donde opera la magia del marketing. Pero más allá de eso, además de ser sintético y de ser explosivo, el mensaje tiene que orientarse hacia el beneficio final para el utilizador. Yo, en realidad, el 99% de los productos tecnológicos que utilizo no sé cómo funcionan. ¿Me interesa cómo funcionan? No mucho. Yo porque trabajo en eso, pero a la gente en general no le interesa saber cómo funciona. Lo que interesa es saber esto, en qué me va a resolver un problema, en qué me va a dar placer, en qué me va a dar estatus. Por ejemplo, sabemos que hay marcas que son muy estatutarias también en la tecnología. Y yo ese beneficio lo tengo que entender inmediatamente. Dos ejemplos que me parecen que son bastante claros. Uno es el iPhone. El iPhone, efectivamente, es un poco lo que se llama la tarta a la crema del marketing, ¿no? Todo el mundo utiliza el iPhone como ejemplo, o Apple como ejemplo. Pero en este caso, el primer mensaje del iPhone fue: la vida es más fácil con iPhone desde el momento que lo enciendes. Era clarísimo. No te iban a explicar los 10 años de investigación, las rupturas tecnológicas increíbles, el screen touch, etcétera. Lo que te hace es que la vida es muchísimo más fácil. Los jóvenes no lo saben porque vivieron siempre con iPhones, pero para nosotros, que lo vivimos, fue una ruptura impresionante en términos de uso, no en términos de tecnología. La tecnología no nos interesa. En términos de uso, la ruptura fue fundamental. Después hay una marca que no sé si es muy conocida acá en Uruguay, no lo sé realmente, que se llama Dyson, que es una marca de aspiradores que lleva el nombre de su inventor, que inventó en realidad un sistema de aspiración que no necesita bolsos, ¿no? De esas bolsas que se...
Esa bolsa que después limpias,
que limpias, sí, exactamente. Sí. Fue el precursor. Inventó un sistema de ciclo, rotación, etcétera, de centrifugado que hace...
Que tampoco te va a interesar saber exactamente no, la técnica. Bueno, algún colgado sí, pero vos querés que no la tenés que limpiar. Esa es la
exacto. Textura. Y el mensaje de ellos era también... La primera publicidad fue rompedora. Ellos decían, algunas aspiradoras se tapan, las nuestras no. Punto.
Okay, ya está.
Ya está. Está todo dicho. Lo que es interesante es ver también, para mí, dos tendencias en el marketing tecnológico y en la tecnología en general que se están instalando en estos 2, 3 últimos años y que sería importante rever. Uno de ellos es la noción de tecnología human friendly, justamente. Es decir, son productos tecnológicos que se entienden sin leer las instrucciones. Yo siempre digo a mis clientes, cuando empiezan a desarrollar instrucciones, es que hay un problema. Si yo no entiendo el producto inmediatamente, de manera intuitiva, cuando lo abro, es que hay un problema. O si me cuesta abrir la caja, y eso Apple lo entendió muy bien, si me cuesta abrir la caja, eso no es friendly, no es human friendly, no es amigable con el ser humano. Los productos tienen que ser fáciles de entender, agradables de usar, pero yo diría también simpáticos y amenos, y eso vamos a volver.
Claro, y que no estés obligado a leer las instrucciones para manejarlo de la mejor manera.
Exactamente.
Sí, bueno, podríamos incluirlo algún viernes en dos tipos de personas, lo que leen las instrucciones de lo que compran tecnológico, lo que yo creo que gana claramente el que aprieta usos y términos, acepto, y el que no quiere leer instrucciones,
claro,
¿no?
Claro.
Quieres usarlo.
Sí, ya hoy hay pocos productos que tienen instrucciones. Para mí es un muy mal signo cuando yo veo que hay marketing en una empresa que están redactando instrucciones. Digo, pero ¿qué pasa? El producto no es fácil de entender, la aplicación no es fácil de utilizar inmediatamente. Yo sí tengo que consagrarle una aplicación más de 20 segundos para empezar a usarla, la abandono, en realidad. El abandono es muy rápido en tecnología, sobre todo en aplicaciones.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
En el 2019 tuvieron una charla preciosa, sí. Fiscal Lanner y La Yera. Indudablemente era un tema, le dice La Yera, todo esto de los traslados de que hacía del Cuini para las visitas higiénicas a Moravito, ¿verdad? Sí, era un tema, me imagino, lo comentaban todos ahí en la sesión. El Cuini le hace visita higiénica a Moravito, no sé, bueno. Y dice que le tenían que armar operativo todo, como...
Le están moviendo el narco pesado.
Como sí. Claro, ya, como, más que el ónibus del Flamengo. Sí. Digamos, sí, no, a esos niveles parecido. De operativo, sí. Que entonces, bueno, tenía... que armarle toda una cuestión ahí para que pueda hasta cárcel central, y dice la responsabilidad en este caso de esta decisión es política, dijo La Yera, y que por la duda de si no se había entendido, dijo en el sentido de que la daba el ministro, ¿no? Dice, el ministro fallecido, es una moda, ¿eh? Sobre el entonces secretario de Estado señaló que la orden había sido atender el tema de los derechos humanos de González Valencia, señor del Cuini, que estaban vulnerados. Porque el recluso no podía tener relaciones con su esposa en las condiciones que pretendía, ¿verdad? Y como todos sabemos, el dolor de huevo es uno de los derechos humanos de todo el mundo fundamentales, ¿verdad? Firmados en la carta de la... ¿Cómo es que se llama esto?
La
de
convención.
La de la fiesta de la...
De huevo y la gallina, la convención de San Bautista, sí.
La convención de San Bautista, exacto, de Pascua. En la convención de la isla de Pascua, de la fiesta de huevo y la gallina, señor. ¿Sabes? Que dice, el dolor de los mismos tendrá que ser evitado por todo medio posible para que los derechos humanos sean mantenidos, ¿verdad? Y bueno, claro que, como sospecha Lanner, ella no era la razón, dice. Dice el diario, yo qué sé, simplemente otorgarle al mexicano momentos a solas como Moravito. O sea, al final lo que quería tener era relaciones como Moravito, o sea, el mexicano. Y dice que llegó a conversar tomando un café desnudo. Me imagino yo,
tomando un café. ¿Qué filtración tiene agregados a la filtración?
Me imagino, ¿sabes? Para justificar la visita higiénica.
Pero era supuestamente con su mujer.
Y bueno, sí, la mujer iba para ahí y se escabullía Moravito y el otro, el Cuini, debía estar desnudo por la duda de que entraran a revisar a ver si efectivamente se estaba...
me estoy higienizando.
Ella también, se estaba generando esa visita higiénica. Y eso fue pagado por la jefatura de la policía de Montevideo, el café. No, pegado a la jefatura de policía de Montevideo. ¡Oh, quedaron pegados! Abotonados con la jefatura de policía de Montevideo.
Porque la cárcel central está ahí.
Sí, yo pensé que era pagado por el café de Moravito pegado, y el Cuini, pero parecía una forma muy parcial, además de contar esto y de medir quién pagó qué, porque cuántos sueldos pagaron ellos, señor. Entonces, que vamos a contar todo, porque si no...
Pero será una referencia a donde trabajaba La Yera, digamos, a que eso estaba pasando bajo sus narices.
Todo eso, la visita higiénica del Cuini y todo, él estaba con las narices ahí. Sí. Es mucho más sórdido de lo que pensábamos, amigo.
Tiene.
Pero como La Yera insistía en el punto de contemplar los derechos humanos del Cuini, le hacía así La Yera con la cabeza para el costado y guiñaba el ojo fuerte. Había que contemplar los derechos humanos la primera vez. La segunda ya hizo la del puño para afuera, ¿sí? Con el antebrazo que entra y sale. Contemplar los derechos humanos. Le hacía gesto que no sale.
Derechos humanos.
Lackner, no estás entendiendo.
Derechos humanos, Quinichinqui, Y en la segunda ya le hizo el gesto del esquí y en la tercera se paró para hacer la mímica como si fuera un parodista que sale en la primera fila y se agarra... ¡Hola, yo no! ¡Pédica los derechos humanos! Y da pequeños saltitos hacia adelante. Y bueno, y Lanner en un momento quiso ser preciso. Parece que estamos hablando de los derechos humanos de la visita conyugal, la visita que se llama higiénica. ¡Ay, sí, por menos mal! Le concedió La Yera. ¡Uf! La próxima iba a tener que pedirle permiso para hacer un perreo con mi abogado. Básicamente, ¿verdad? Y bueno, y entonces dice, y el Cuini tenía un contenedor con un somier, le dice Lanner, con aire acondicionado, con un plasma, le recordó el fiscal. Yo nunca tres puntos suspensivos. Eso es lo que dice la ayer. Yo nunca, tres puntos suspensivos. Y ahí lo interrumpe Lander, que es un ansioso, pesado, porque es una pena, porque uno llega con la incógnita de lo que venía después. Yo nunca tuve un plasma, capaz. Vi un partido de la Champions con Rocco. Yo nunca dormí la siesta en el somier de Moravito. Nunca le toqué el control del aire acondicionado al Queenie porque se ponía como loco. Ese tipo de cosas. No sé qué venía después. A mí me quedó como una incógnita que me parece. Me encantaría saldar, ¿verdad? En algún momento. La señora iba todas las veces que quería. Iba con los hijos. Ah, no, no quiero saber más. Lander es un chancho.
Hiciste higiénica con los hijos. No. Lo peor es para los hijos ahí igual, ¿no?
Sí, claro, pues yo no sé si participaba.
No, Darwin. Darwin, Queenie,
es un asco este de la vida del Queenie, señor. Dice que había un respeto que no se observa con respeto a otros privados de libertad en realidad.
Se le dio con respeto.
Sí, claro. Tal, ¿eh? ¿Cuánto respeto había? ¿Cuánto respeto le echaron a la doña ahí, eh? Era cosa de loco, señor. Todo este. Bueno, Lander iba al grano, pone el cronista del país. ¡Lander iba al grano, no! ¡Cronista del país! ¡Ah, los van a echar a todos ustedes, ¿eh? Van a poner chavos, ¿eh? Hacen estos chistes, ¿eh? Para los amigos. Lander iba al grano. ¡Al grano! Que González Valencia, dice, pidiera trasladarse a la central para hacer algo que podía hacer allí mismo, donde estaba recluido, en la sede de la Guardia Republicana, le parecía inaceptable. Porque además, le dice Lander, si se encomendó la tarea de hacer las instalaciones de cero, que no se haya previsto, como decía Salvagno Campos, el fornicatorio, realmente es insólito.
Esa cita es espectacular.
Realmente es insólito. Eso es realmente insólito.
Como decía Salvagno Campos, el fornicatorio.
Porque además, si se encomendó la tarea de hacer las instalaciones de cero, que no se haya previsto, como decía Salvagno Campos, el fornicatorio, realmente es insólito. Es todo insólito. Que no se haya previsto, como decía Salvagno Campo, la cita a Salvagno Campo, el nombre del fornicatorio, y que al final lo remate diciendo realmente es insólito. Sí. Es espectacular, ¿eh? Es como un alfajor triple de lo insólito esto, señor. Es hermoso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto del fornicatorio, pero más lindo es que se lo atribuya a alguien, además. ¿No?
Que era la cita de una calle de Montevideo.
Me encanta, como decía Salvano Campo. ¿Dónde está el fornicatorio acá?
Bueno, no, pero no está
solo. No, es que entra la gente, la gente le va a preguntar. Es algo que siempre preguntaba Salvano Campo cuando llegaba a los lugares. Llegaba a cualquier lugar, Salvano Campo, cumpleaños, decía: ¿dónde está el fornicatorio? ¿Fornicatorio? ¿Eh? Dice que en un momento el fiscal le dice no daba crédito a la respuesta que recibía de la Yera, quien repetía que no le correspondía controlar todo esto que ocurría. Tampoco le correspondía tener un poco de curiosidad. Y no, la curiosidad de Salvaño, la curiosidad mató a Salvaño Campo. Curiosidad mató al gato de Salvaño Campo, la curiosidad que andaba preguntando. Se metía a ver a los fornicatorios, señor.
No sé si el Lander pregunta raro, pero lo está preguntando bastante básico, al grano, como diría.
Al grano.
¿Cómo diablo trasladaban a un tipo con toda esa seguridad sin que el director nacional de policía supiera ni siquiera qué pasaba? Bueno, le echó la culpa a vos, no, me dijo.
Exacto, sí, perfecto, excelente, señor. Y dice, aparte, ¿sabe la razón que se dio para trasladarlo? Preguntó el fiscal, que el contenedor no tenía suficiente capacidad acústica.
Espectacular.
¡Ah! Bueno, señor, es que la doña parece que se escuchaban los gritos, me imagino, una cosa así, ¿eh?
El Queenie.
Ay, la puta. Del fornicatorio, señor, salía los gritos del fornicatorio, no se podía trabajar, la verdad.
Era lo de la Guardia Republicana, lo que
decían. Claro, la Guardia Republicana dice: vos,
para cárcel central.
Dale para cárcel central.
Toma el narco.
Dos horas que se escucha. He tenido vecinos así, ¿eh? No se puede, ¿eh?
Sí.
No se puede dormir, no se puede trabajar.
Damos
no se
fe.
Puede pensar, no se puede hablar, no se puede hacer nada, mijo. Es insoportable, la verdad. Los entiendo, lo de la Guardia Republicana. Estaban podridos, parece que era el contenedor, ella era una locura.
Sí, aparte es algo que uno no puede contar de forma graciosa en el hogar tampoco. ¿Eh? Y porque se llevaba
ah, no, te deja pegar, te deja pegar, claro.
No, no sabés lo que es.
¿Qué pasó? ¿Y que me tengo que mudar para el piso de arriba, entonces? Y vos ven que le erra el piso del ascensor, después pone siempre uno arriba.
No, y el de la Guardia Republicana no puede ir a la casa con esa anécdota graciosa. Claro. Porque...
Ay, mirá lo que pasa.
Vos no venís nunca.
Bueno, hasta mañana.
Qué tremendo. Estamos viviendo una situación gravísima, ¿no? Un traslado.
Todo esto de... al baño, señor.
No, no, formicatorio, no. De narcos que se encontraban como si fueran amigotes en una cárcel a otra, hablaban, uno se fugó después.
Qué lindo.
Cuando se ve policía, señor, aparentemente.
Y no pueden tener relaciones humanas, señor. No son seres humanos.
Bueno, no de esa manera, es lo que se trata, es de no juntarlo, justamente.
Que no se junte, señor. ¿Por qué?
Y bueno, junta hasta estos dos de la clase, siempre te dice, separarle los bancos, por lo menos, ¿no? Viene de la primaria eso ya.
Y parece que Moravito le compraba combo Madonna al Patodo y tomaba sol en la azotea de la clase central. Esa parte mejor. Y le hacía, y recibía el Queenie de billeta higiénica, señor. Una vuelta, ¿sabe lo que hizo? Sí. Le dice Lagner. No, no se lo estoy diciendo yo, le está diciendo Lagner a la Riera. Le dice Lagner a la Riera renunció al Peñarol y todo. Porque le dice, es un fornicatorio, como hizo al baño campo. Esto es un fornicatorio, Peñarol, y renunció.
No vamos a poder
y
salir.
Dice que...
¿Vas al baño? No, al fornicatorio.
¿Vas al baño campo?
Son dos tarados, la puta madre.
Me dan ganas de cortar acá. No puedo seguir. No voy a decir ningún chiste mejor que ello. ¿Vas al baño, capo? No, el fornicatorio.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.